Andy Rodríguez, de Nexus Canada Immigration, revela todas sus estrategias, consejos y recomendaciones para que pueda usarlos en sus planes de inmigración a Canadá. Descubra cómo puede estudiar, trabajar e inmigrar a Canadá con la guía del consultor de inmigración canadiense registrado y con licencia. Aprenderá sobre permisos de estudio, permisos de trabajo, programas denominados provinciales, entrada rápida, trabajo en red y búsqueda de trabajo en Canadá. Este podcast es una mezcla de entrevistas, coanfitriones especiales y shows en solitario de Andy que no querrá perderse. Presiona suscribirse y prepárate para cambiar tu vida. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast. Nexus Canadá proporciona servicios de consultoría de inmigración en varias categorías, incluidas la visa de residencia permanente y las visas de residencia temporal. ¿Quieres trabajar, estudiar, establecerte? Podemos ayudarte. Mejor dicho, sabemos cómo asesorarte para que cambies tu vida. Somos Nexus Canadá, Immigration Consulting Services.
Nada, Fernando, gracias y bienvenidos a nuestro show. En este episodio vamos a hablar de ti, de Fernando Torres. Y me imagino que muchas personas están preguntando, ¿y quién es Fernando Torres? ¿Qué tú puedes decir al
respecto? Muchas gracias. Bueno, primero agradecerte por la invitación. Un gran saludo, un abrazo a todas las personas que te siguen en tus diferentes plataformas virtuales. Fernando Torres... no solamente es el jugador de España, de la selección española, sino también es un inmigrante de origen peruano. Yo nací en Lima hace ya algunos años y llegué a Vancouver con mi esposa en el año 2009, ¿no? Y desde ahí hemos venido, digamos, construyendo nuestro proyecto canadiense, un proyecto que ha sido duro. Inmigrar no es una cosa fácil. Canadá es un país extraordinario, pero tampoco es la utopía, ¿verdad? No es el paraíso. Las cosas no pasan de un día para otro. Nada grande pasa en un año. Hay que esforzarse mucho, hay que tener mucha disciplina, hay que tener los objetivos muy claritos. Y desde el 2009 hasta la fecha, siempre en Canadá, siempre en la misma ciudad, porque apostamos a invertir todas nuestras energías en nuestra vida nueva, ¿no? Siempre mirando hacia adelante.
Ok. Entonces, ¿qué te despertó ese interés, Fernando, estando allá en Perú, de elegir Canadá como una opción para ti?
Varias razones, ¿no? Uno no deja su país, creo, y por una única razón, salvo que aquellos que vienen por motivos de protección de su vida personal, cuando ya no tienen otra alternativa más que escapar con lo que tengan, que es lamentablemente el caso de muchas personas que vienen a buscar asilo o refugio aquí a Canadá. Pero en el caso mío, o en el caso nuestro, en realidad, de mi esposa y yo en ese momento, sí teníamos ya la intención de, primero, de conocer otras realidades también, ¿no? En Latinoamérica, el Perú no es una excepción. Siempre estamos mirándonos al ombligo, ¿no? Y creemos que todo lo mejor ocurre únicamente en nuestros países. Sobre todo, esa mentalidad la tenemos, digamos, los que vivimos en la burbuja de la clase media. Pero el mundo es muy grande, ¿no? También había un afán cierto de una curiosidad muy grande por aprender otras cosas. Pero la razón, digamos, más fuerte, quizás la gota que derramó el vaso, fue descubrir que uno se tiene que enfrentar toda la vida con los mismos monstruos, ¿no? Y estos monstruos son los monstruos de la corrupción, los monstruos de la ineficiencia, los monstruos del trabajo fácil. Y eso es algo que realmente yo ya no podía tolerar, ¿no? Yo la tenía muy clarita cuando decidí dejar el país y empezar una vida nueva en Canadá.
¿Y qué proceso tomaste entonces, Fernando, para iniciar ese proceso migratorio?
Claro, a mi esposa yo la conocí cuando éramos estudiantes en la Universidad Católica de Lima. Ambos estudiábamos Derecho, nos graduamos de abogados. Cada uno tenía ya un camino de vida. Estábamos empezando, digamos, nuestro camino profesional y no nos iba mal, ¿no? Entonces, mi esposa, porque son siempre las mujeres las que traen las grandes ideas a la casa, me comentó este tema de inmigración a Canadá. Ella había estado antes haciendo unos cursos en Estados Unidos y ahí fue donde ella descubrió esta posibilidad para inmigrantes profesionales. Entonces, ella hizo todo el proceso, ¿no? Ella hizo todo el proceso, hoja por hoja, ¿no? Hoja por hoja, tengo que ser honesto, la verdad que yo no hice nada, solamente llené los papeles. Y es decir, los firmé a través del Federal Skilled Worker, porque en esa época, en el año 2009, recuerda que no existía el Express Entry.
Sí, después entre
No
Federal
existía el
Family
Express
Tree.
Entry, exacto, ¿no? Pero sí existía el Federal Skilled Worker, es decir, existían caminos separados. Ahora todo, digamos, está bajo la umbrella del Express Entry. Pero en ese momento era el Federal Skilled Worker el camino que nosotros teníamos, ¿no? Digamos, por nuestro nivel de educación, por nuestra experiencia de trabajo y por el nivel de inglés de ella. Yo no sabía, ¿no? Y eso es algo que mucha gente me pregunta y no entiende, ¿no? Y creen que les estoy mintiendo. Porque me dicen, ¿cómo tú pudiste haber ido a Canadá si no hablabas el inglés, ¿no? Ahí hay algo raro. No, no, no es nada raro, ¿verdad? No hay nada raro. O sea, porque uno en una postulación familiar es como un equipo, ¿verdad? Es un equipo
Exactamente.
de básquet o de fútbol donde hay un capitán. En la postulación no hay un capitán, pero hay un postulante principal. Y en nuestro caso, la postulante principal fue mi esposa. Y yo fui el que, digamos, el que la acompañé y puse la energía para venir, pero en realidad el puntaje lo hizo ella.
Tú eres
Y
el
lo digo
porrista.
sin ningún
Sí. Tú eres el
lo digo
porrista,
sin ningún
Fernando.
tipo de... Exacto. No, las cosas como son.
Claro, vamos equipo, vamos, vamos. Bueno, funcionó.
Exactamente, exactamente.
Realmente, tu caso no es
No,
único.
sí.
Sí, tu caso no es único en el sentido de que sí, hay mucho el trabajo en equipo, muchas parejas lo hacen y como ven el proyecto migratorio como un proyecto de equipo. Los resultados se logran, que es lo importante realmente.
Es verdad, porque fíjate, o sea, yo he visto, y esto es algo que seguramente tú vas a coincidir conmigo, cómo se desintegran las parejas en Canadá, ¿no? Las parejas que vienen de Latinoamérica o de cualquier otra parte, porque los roles cambian, ¿no? Y eso puede ser muy duro, sobre todo para parejas de esposos latinos,
Sí.
porque siempre hay esta idea que subyace del macho latino. Del macho proveedor, del macho que trabaja, de que todo gira en función de él. Y en Canadá las cosas no son así necesariamente, ¿no? A mí me ha tocado quedarme en la casa, cuidar a los chicos, hacer las cosas aquí y tranquilo. Hay que sacarse ese chip latinoamericano,
Guardarlo.
hay que guardarlo por un tiempo, hay que guardarlo y hay que ponerse el chip canadiense. Porque uno no puede vivir en un país de primer mundo con la mentalidad de tercero.
Eso
Si no, así las cosas no funcionan.
bien dicho, Fernando. Es una gran verdad lo que acabas de decir ahí mismo. Hay que cambiar el paradigma con el que el latino que uno llega a Canadá tiene que ajustarse a la realidad canadiense. Y eso que acabas de decir realmente es una gran verdad. ¿Qué
Y es
retos
verdad.
encontraste
Sí.
cuando llegaste? Llegando a Canadá, ¿qué retos te encontraste a tu llegada, Fernando? Disculpa.
Fíjate, yo ahora que estoy en las redes, ¿no? Y que todo el tiempo la gente me contacta, me manda saludos. Dicen que el sueño de su vida ha sido llegar a Canadá, ¿no? Entonces, eso es como tener una fantasía en la cabeza de que llegando, poniendo los pies en Canadá, todos tus problemas se van a resolver, ¿no? De pronto vas a tener el peso ideal, de pronto te va a salir
No me
cabello, de
funcionó a mí,
pronto vas
Fernando. No me funcionó a mí para nada.
a... Pero la cosa en la realidad no es tan así, ¿no? Nosotros cuando llegamos en abril del 2009 a Vancouver, siempre a Vancouver, nunca vivimos en ningún otro lugar, llegamos tranquilos, sin mucho aspaviento, sí, con perfil muy bajo, porque sabíamos que lo que se venía era una cosa fuerte, ¿no? Y especialmente para mí, porque como te dije hace un momento, yo no hablaba el idioma, ¿no?
Claro, okay.
Entonces, mira, fíjate. Mi principal actividad y lo que me dio de comer siempre fue comunicarme, ¿no? Hablar con los clientes, hablar con un juez, hablar con otros abogados, escribir mis cuestiones jurídicas y de pronto llegué a un país en donde no entendía a nadie, no hablaba nada, no podía procesar mis ideas. Realmente fue un tema muy difícil, muy duro. Es como poner a un futbolista sin piernas en el campo, ¿no?
Wow.
Así, así me sentí yo, cuando yo llegué. Y es enteramente mi responsabilidad, ¿eh? Porque yo asumí esa locura, pero al final, o sea, si uno tiene el objetivo muy claro y sabes dónde quieres llegar, pues no importa, ¿no? No importa. Todo el rato duro que pasé, ahora lo miro hacia atrás y creo que fue una experiencia enriquecedora que me ha hecho un tipo muy fuerte también.
Ok, realmente es muy buena la analogía del fútbol que acabas de hacer con lo del jugador. Realmente, si no estás preparado para esta nueva realidad, como tú dices, con esos retos que se presentan, hay que mantener una mentalidad de enfoque para poder salir adelante. ¿Qué momentos en tu vida, Fernando, ese transcurso de transición entre Fernando, el peruano, y Fernando, el inmigrante a Canadá? Ese momento de transición donde hay un momento como que, ¡ping!, como que se abre la mente, y tú entonces comienza entonces a cambiar todas las estrategias. ¿Cuál fue ese momento en el cual hiciste ese cambio de rol?
Fíjate, varios, ¿ah? Varios, porque uno no encuentra la respuesta a las preguntas así de fácil, ¿no? Sería maravilloso que la respuesta siempre venga entre sueños y de la mano de un ángel. Y así no pasa nunca, ¿no? Y si le pasa a alguien, pues qué bueno. Pero uno se va equivocando. Uno se va equivocando, se va equivocando y se va tragando de a pocos el ego, ¿no? Porque el principal problema para los postulantes, sobre todo para los profesionales, ¿eh? Sobre todo para los profesionales, que es un error que yo todavía veo hoy, es que llegamos y pensamos que nos vamos a ubicar inmediatamente en nuestros puestos, vamos a tener el mismo nivel y vamos a seguir teniendo el peso y el estatus que teníamos en nuestros países. Y cuando llegas a Canadá, eres nada. Eres nada, eres un número, eres un inmigrante más que va a tener que, por sus propios medios y por su propio esfuerzo, destacar un poquito, ¿verdad? Entonces, yo fui probando cositas, ¿no? Probando cositas que mi limitado inglés me permitía, ¿no? Haciendo un trabajo aquí, haciendo trabajos allá. Tuve suerte de haber encontrado buenas oportunidades desde el comienzo, pero yo creo que todo cambió cuando ya realmente empecé a entender mis limitaciones y a poder utilizar las ventajas que yo tenía, ¿no? Y las ventajas que yo tenía era la posibilidad de comunicarme con la gente, de estar con la gente y de irme por el lado del tema de la inmigración, ¿no? Que yo creo que realmente eso fue una de las cosas que me ayudó mucho a salir de los agujeros que a veces inmigrantes nos sumergimos por infinidad de cosas. pero sí me ayudó mucho estar en contacto con la gente a través de mis redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ya van a ser casi 5 años de ese inicio de esa aventura, y yo creo que ese fue una cosa que me abrió así el panorama para seguir haciendo lo que hago ahora.
Y en ese cambio de rumbo, de autodescubrimiento, ¿cuál ha sido uno de los momentos más felices para ti con tu esposa en Canadá? Que tú digas, bueno, este momento, Andy, realmente fue inolvidable.
Sí, es varios, varios, ¿no? Y es muy injusto, para empezar, porque tengo 2 hijos, así que no te podría dar solamente el nacimiento de uno, ¿no? Creo que el nacimiento de ellos aquí ha sido una cosa grande, pero más que el nacimiento, Randy, yo creo que es verlos crecer, ¿no? Yo creo que verlos crecer, ver el día a día, ver cómo ellos se parecen tan poco a uno, ¿no? Cuando crecen en un ambiente diferente al que me tocó crecer a mí, ¿no? O sea, porque son productos totalmente diferentes. Como yo siempre digo, son manufacturados en Canadá con materia prima peruana, pero son totalmente distintos, ¿no? Porque la escuela los forma diferente, porque el ambiente los forma diferente, porque los amigos de aquí los forman diferentes. Y yo creo que si tú me preguntas si la casa o el carro o, digamos, los escalones, los peldaños profesionales, siempre, siempre van a quedar en segundo plano, porque yo veo día a día como mi mejor producto, ¿no? Que es mi familia. Se hace más sólida, cómo los chicos van creciendo y van formando una personalidad canadiense que no deja de estar nutrida de, digamos, de las costumbres latinas y peruanas que aquí, aunque no querramos, queriéndolo, no, están presentes siempre, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí. Qué bien, qué bien. Me imagino que los niños te preguntan las historias. Me imagino que los llevas allá a Perú a visitar a la familia y ellos ven las realidades diferentes de ambos países. ¿Y qué tipo de comentarios te han hecho en esa experiencia?
Mira, fíjate, yo tenía programado mi segundo viaje, nuestro segundo viaje al Perú en todos estos años para este mayo,
Okay, well,
¿no? Para
sí.
este mayo 2020. Lamentablemente, pues todo se vino abajo, ¿no? Entonces, cuando ellos estuvieron en el Perú hace 4 o 5 años, estaban muy chiquitos, no, no, no todavía no entendían mucho, solo les gustaba estar rodeados siempre de gente. Escuchar las tonalidades del español, ¿no? Que eso es bueno. Pero lo importante es que ellos saben que vienen de algún lugar, ¿no? Probablemente digamos, la tarea más importante de un padre es formarles una identidad sólida, ¿no? De decirles, mira, tu nombre es este, tú eres un niño. Eres canadiense, tienes raíces peruanas, tus padres son peruanos. Sobre eso construye tu propio edificio, ¿no? Yo te voy a dar los valores, yo te voy a dar el soporte emocional, pero sobre eso construye una vida productiva, una vida valiosa, ¿no? En lo que tú quieras. Y esas creo que son las cosas que Canadá les da, ¿no? Yo no me imagino, honestamente, Andy. Yo no me imagino la paternidad en mi país, ¿no? No la imagino, ¿no? Porque estaría muy nervioso, estaría cargándolo todo el tiempo porque pensando que le van a hacer algo, que lo van a robar. No, 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 no podría, no podría, ¿no? No puedo ser papá en otro lugar.
Me identifico contigo en ese sentido también. Realmente es mi sentir también en cuanto tengo dos niñas y sé lo que dices ahí cuando te refieres a ese sentimiento. Si pudiéramos redefinir en tres puntos que tú entiendes que Canadá es bien diferente al resto del mundo, en tu experiencia personal, ¿cuáles serían esos tres puntos, Fernando?
Claro, Mucha gente, me pregunta siempre eso, ¿no? ¿Qué cosa es lo mejor de Canadá? Y lo mejor de Canadá, pues, no son sus puentes, ni sus edificios, ni sus carreteras enormes. Eso no lo hace diferente, ¿no? Porque eso también hay en otros países del mundo. Pero yo creo que, digamos, el nivel de convivencia de todos es una de las características principalísimas de Canadá, ¿no? La posibilidad de estar todos bajo un mismo techo, en donde cada uno respeta su espacio, respeta el derecho del otro. Por ejemplo, esto del physical distance es muy simpático, ¿no? Porque aquí en Canadá el physical distance siempre ha existido. Siempre ha existido, al menos aquí en el lado de Vancouver. La gente no se toca ni se abraza. Esas
Exactamente.
cosas no. Así que para nosotros esto del physical distance está todo bien, perfecto, no nos ha afectado mucho. Eso en primer lugar, ¿no? O sea, la posibilidad de la convivencia pacífica. No como en otros lugares, ¿no? Que se están matando porque no les gustan unos con otros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y que tiene que ver un poco con lo primero, es la sensación de seguridad, ¿no? Y esto lo tomo de mi esposa, que siempre me lo dice. Ella sale de la casa y puede usar las carteras que quiere, los aretes ¿no? los de la oreja que quiere, se puede poner la ropa que quiere y no va a haber nunca un faltoso, un mañoso que la incomode, ¿no? Es un país seguro, uno sabe que sale de la casa y sabe que va a volver, ¿verdad? Entonces esa sensación de paz, esa sensación de tranquilidad es un problema que yo ya he resuelto en mi vida. Yo ya resolví ese problema, no quiero volver a tenerlo, ¿no? Aparecen otros,
Sí,
pero esa es otra historia. Pero ese problema yo lo solucioné. Y en tercer lugar, yo te podía decir que es especialmente para mí, para mi familia, que nos gusta siempre estar al tanto de la información, ¿no? Estar siempre informado, siempre leyendo, siempre estudiando. Creo que este es un lugar perfecto para la recolección de las nuevas ideas, ¿no? Así como en el siglo de las luces, estar en Francia, ¿no? Rodeado de todos los filósofos franceses era el momento ideal. Yo creo que estar aquí en Norteamérica, especialmente en Canadá, en este momento, es donde el surgimiento de los derechos civiles, sociales, la tecnología, todo surge aquí. Todo surge aquí y en 50 años estará en nuestros países. Pero esa novedad, esa frescura de las ideas es lo que yo realmente valoro, valoro muchísimo la posibilidad de ir a las bibliotecas públicas, que son una maravilla. Esas son las tres cosas fundamentales que yo tengo de Canadá, ¿no?
Wow. Y Fernando, muy buena información. En cuanto a tu desarrollo profesional, con los retos que acabas de mencionar anteriormente, en tu primer trabajo, segundo trabajo, ¿alguna anécdota que te acuerde que sea algo que podamos sacar una nota de tu experiencia primera de Fernando, el peruano, un nuevo empleador en Canadá?
Claro que sí, fíjate, nosotros siempre, la mayoría del ser humano, creo, siempre está fijándose en lo que no tiene, siempre se está fijando en lo mal que le va, pero no ve todas las oportunidades que esa misma situación te genera, ¿no? Fíjate, te dije hace un momento que yo tuve no sé si la buena o la mala suerte de conseguir un buen trabajo muy pronto, muy, muy pronto. Yo llegué en abril. Y mi primer trabajo, digamos, serio, lo conseguí en diciembre de ese mismo año en el aeropuerto de Vancouver, en el aeropuerto en donde finalmente me quedé 7 años, ¿no? Pero el primer trabajo no fue nada, no fue
Amoroso.
un luxury job, al contrario, no, no, fue un trabajo muy modesto. Fíjate que nosotros controlábamos desde una habitación llena de computadoras y de máquinas, controlamos todo el movimiento de las maletas, de millones y millones de maletas de los pasajeros del aeropuerto de Vancouver, ¿no?
Mucho
Por
gusto.
supuesto que me dieron una capacitación de una semana, que por supuesto no entendí, ¿no? Porque era todo en inglés y yo no hablaba inglés, pero siempre uno se rodea de buena gente, de amigos y que están dispuestos a ayudarlos, pero bueno, en fin. Ese trabajo físicamente está ubicada en el sótano del aeropuerto, ¿no? Un sitio con bulla todo el tiempo, oscuro, polvoriento, lleno de humo, con frío extremo en invierno, pero tenía una gran ventaja para mí, una gran ventaja y que creo que fue lo que cambió toda mi vida en Canadá. En ese trabajo, en donde yo estaba por 10 horas al día mirando esas máquinas y presto para ir a mover las maletas que se atascaban en el sistema,
Sí.
tenía mucho tiempo libre. Entre avión y avión tenía mucho tiempo libre y podría, en algunos casos, tener hasta 5 o 6 horas de avión en avión. Pero yo seguía ahí. Algunos de mis compañeros usaban ese tiempo para ver películas, ¿no? Y películas en su propio idioma, ¿eh? O sea, el filipino veía películas en filipino, el coreano veía películas en coreano. Y yo estudiaba inglés. Yo estudiaba inglés. Y ellos me decían, ¿para qué estudias inglés? Me dicen, ¿no? Si te entendemos. No, le digo yo, quiero aprender un poquito más, ¿no? Ese uso sabio de mi tiempo realmente cambió toda mi perspectiva de vida en el país, porque te lo dije, o sea, no se trata de tomar la decisión correcta, porque eso nunca pasa. Lo importante es que la decisión que tú tomes la conviertas en una decisión correcta.
Lo que haces con lo que...
Así que, ¿qué haces con tu tiempo? Y realmente tienes que ser muy fuerte, ¿no? Porque lo más fácil es dejarlo todo y ya, pues, ¿no? Pero era día tras día tras día, ejercicios, 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 que al final pagó su fruto, ¿no?
No, no, realmente ¿qué te digo? Te doy un voto de buen trabajo en ese sentido. De ser un inmigrante inteligente y haber utilizado de manera eficiente todo eso para tu crecimiento personal. Y eso te seguro que te ha dado resultado a nivel ya en estos días profesional, porque ya tienes un buen trabajo ahora, me dices, y estás contento con ese nuevo trabajo.
No, claro, como te digo, esto es un camino en el que uno va subiendo escalón por escalón. Mira, no tiene nada de malo, no tiene malo, yo siempre lo digo, no tiene malo, nada de malo empezar en una cocina, ¿no? Nada de malo siendo el auxiliar de cocina. Lo malo es quedarse ahí para siempre. Ahora, si tú te quieres quedar ahí, está bien, ¿no? Perfecto. Pero si realmente quieres empezar algo, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Siempre hay posibilidades de ir aprendiendo. Ahora, esto es algo que los postulantes tienen que saber. Porque tú puedes ser muy, muy sabio en tu ciencia. Puedes ser un gran contador, un gran ingeniero. Pero si no tienes una referencia canadiense, es decir, de alguien que diga, el señor Juan Pérez es un tipo puntual, honesto, no se pelea con sus compañeros. Si no tienes eso, no valen todos tus conocimientos técnicos. Por eso es importante capturar el primer trabajo, generar unas buenas relaciones, porque para que vayas a tu segundo trabajo, que es el trabajo que tú quieres, vas a necesitar referencias de alguien que hable bien de ti.
Qué bien, qué bien. Muy buen consejo. Es una joya lo que estamos aquí sacando de Fernando con sus experiencias personales. Hablando de esa interacción, Fernando, ¿cuál es tu opinión cuando comenzaste a interactuar con los canadienses? ¿Cómo crees que es el canadiense en su relación?
Eso era muy gracioso, ¿no? Porque era una de las primeras recomendaciones de nuestros profesores de inglés. Nos decían, si ustedes quieren aprender a hablar en inglés, tienen que hablar con un canadiense. Pero, ¿cómo diablos vamos a hablar con un canadiense si no podemos ni hablar, ¿no? O sea, pero al final era muy fácil porque tú sabes bien que los canadienses hablan y hablan y hablan y hablan y uno no tiene que decir nada. Y al final ellos te dicen, hey, your English is very good. Y dicen, pero si no dije nada, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, yo creo que, mira, fíjate, visto. Yo sí he visto un cambio, Andy. Yo sí he visto un cambio en estos 11 años. Porque todo va cambiando. Definitivamente, y porque me voy relacionando con otras personas, ¿no? Ahora último, ¿quiénes son, digamos, mis más cercanos? Los padres de familia del colegio de mis hijos. Eso es una experiencia que no tenía al comienzo. Al comienzo, básicamente, mis amigos eran otros inmigrantes de otras partes del mundo con los que trabajaba. Por otros trabajos, ya fui conociendo a, digamos, a canadienses con un poco más de instrucción, un poco más de instrucción, hasta al final trabajar, en el campo legal con abogados de primer nivel, con funcionarios públicos de la administración canadiense. Pero yo creo que todos ellos, en cada canadiense subyace de alguna forma u otra la posibilidad de aceptar al extraño, ¿no? Entonces, ese es un rasgo del canadiense que ya tiene sus problemas resueltos, ¿verdad? Ya tiene los problemas resueltos, los problemas mínimos resueltos. Entonces, tiene una calidad de vida próspera, que está dispuesto siempre a ayudar. Yo creo que ese es el rasgo común, solamente para hacer un esfuerzo de, digamos, de concreción en la respuesta. El canadiense siempre está dispuesto a conocer cosas nuevas, a conocer culturas nuevas y a ofrecerte lo mejor de su país.
Ya, qué bien, qué bien. Muchas gracias, Fernando. ¿Qué exhortación le darías a aquella persona que, como tú y yo, está en nuestros países latinoamericanos, considerando a Canadá como su destino migratorio?
Que, bueno, primero, este es un error que yo siempre veo, ¿no? Que cuando una persona está preparando su proceso de inmigración a Canadá, el referente más cercano de Canadá que ellos tienen es Estados Unidos. O sea, es decir, todo lo que le pasó al primo, al amigo, al vecino, al compañero del colegio que se fue en los 80 a Miami o a California, piensan que esa es la manera de llegar a Canadá. Y eso es totalmente erróneo. Es un gran error seguir el patrón del inmigrante estadounidense, primero por una razón central, ¿no? En realidad por dos. Primero porque la comunidad latina en Estados Unidos es enorme, es enorme. Y eso es algo que no pasa en Canadá. Entonces, si el inmigrante está pensando que va a poder desarrollarse profesionalmente sin inglés o sin francés, está equivocado, está perdiendo el tiempo. Es un deseo, pero no es un objetivo. Tú puedes tener el deseo de querer irte a Canadá. Todos tenemos muchísimos deseos, pero otra cosa es un objetivo. Para tener un objetivo hay que prepararse, hay que estudiar, hay que reconocer las falencias y hay que prepararse en eso. Así que descarta la experiencia del primo lejano, del vecino, que en algún momento llegó a California. Eso no es así. En segundo lugar, que Canadá es un país enorme. Es un país enorme y diverso. Y que sí es importante que el inmigrante haga su tarea, sobre todo ahora, ¿no? Con tanta información abundante, que escoja a los profesionales más competentes para que lo ayuden a organizar la información. Pero tienes que saber a dónde vas a llegar. No es lo mismo llegar a Toronto, a Vancouver, que llegar a Newfoundland, a New Brunswick o a Prince Edwards. No es lo mismo estar en el medio del país, en Winnipeg, que estar en la isla de Victoria. Todo eso es Canadá. Entonces, esas son, creo, las dos cosas que cualquiera que esté pensando en venir a Canadá a hacer una vida nueva debería de considerar.
Ok, muy bien, Fernando, muy bien. Una pregunta para ti, Fernando. ¿Qué te motivó a crear tu canal en YouTube?
Bueno, varias razones, ¿no? El primero es una necesidad. Yo tenía aquí una necesidad grande de expresarme, ¿no? De soltar mi mensaje, de decir cosas. Yo sentía, Andy, realmente, yo llegué hasta sentir hasta malestar físico de no poder expresarme, ¿no? O sea, era una necesidad. Realmente era una necesidad encontrar el medio. No sabía cómo hacerlo, siempre quise hacerlo. Es decir, no sabía si hacer un blog, si escribir un libro. Me daba vergüenza salir en YouTube, ¿verdad? O sea, ¿qué van a decir mis amigos abogados en Perú, no? Mis amigos que ahorita están pues, a este nivel. Pero yo me di cuenta que realmente al contrario, ¿no? Al contrario, era una manera de desarrollarme. Y finalmente, ¿qué importa lo que la gente diga? ¿No? ¿Qué importa lo que la gente si lo que yo he recibido a cambio de toda la gente que me ve, que me sigue, es muchísimo más valioso que los miedos que uno puede sentir al comienzo, ¿no? Que fueron además totalmente inmotivados, ¿no? Porque ahora mis grandes amigos abogadazos limeños también quieren poner su canal de YouTube, ¿no?
Van a decir ellos, ¿sabes lo que van a decir?
Exacto.
¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes?
Exacto, ¿no? Entonces, yo tenía eso que decir, ¿no? Hasta que un día agarré el celular, así, tal cual, y me grabé, hablé, y ahí sentí realmente un relief, ¿verdad? No, como que solté muchas cosas, porque yo sentía que me iba a atragantar con todas las experiencias que uno va logrando a través de la vida, porque estas cosas no se pueden decir, Andy, con 2 meses en el país.
Esto
no se puede decir con 6 meses en el país, o sea, eso es irresponsable. Yo sé que hay muchos chicos, hay muchos muchachos jóvenes con mucho entusiasmo que han llegado a Canadá y tratan de compartir su experiencia. Está genial, ¿no? Pero eso no se debe de tomar como una sugerencia, un consejo a seguir. Porque lo que le funcionó a Andy puede no funcionarle a José ni a Raúl. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay mucha responsabilidad con eso. Hay que reposar mucho para ir procesando las ideas. Y yo creo que recién ahora, después de 8, 7, 9 años en su momento, podía pararme frente a una cámara y expresar lo que yo he aprendido de este país, ¿no? Antes hubiese sido muy difícil.
Y me imagino que muchas personas han sacado mucha partida en el sentido de los buenos consejos de su experiencia y el aprendizaje que han tomado. ¿Tienes alguna anécdota de unos de esos seguidores por YouTube? ¿Algo que te haya impresionado? ¿Alguna historia interesante?
Sí, claro. Más de una, ¿no? Más de una, en realidad, yo recuerdo mucho las cosas que la gente me dice, ¿no? Porque yo sí trato, te lo juro, yo sí trato de responder a la gente que comenta, ¿no? No solamente es poner el video y chao, no te veo más, ¿no? Me da tanta cólera cuando yo entro a otros canales, que no tienen nada que ver con inmigración ni Canadá, cualquier canal, ¿no? De lo que sea, de reparar bicicletas. Y dejas un comentario, un saludo, y no les importa, ¿no? Ni siquiera te ponen un dedo, nada. Entonces, wow. yo sí lo hago con cariño, ¿no? Cuando la gente me comenta, siempre trato de responder algo, ¿no? Pero sí recuerdo dos cosas, ¿no? Uno, una señora de Argentina, una muchacha de Argentina, una vez me dijo, cocino mirando tus videos.
Wow.
Eso para mí fue espectacular, ¿no? Muy, muy lindo, porque yo entiendo el mecanismo de preparar la comida, ¿no? Que es un momento personal, es un momento para la familia. Yo recuerdo que en mi casa se hacía así, ¿no? Escuchábamos la radio mientras mi mamá iba cocinando. Momento importante. Claro. Un momento importante para la familia latinoamericana, ¿verdad? Entonces esta mujer me dijo, mira, yo cocino mirando tus videos y entendí perfectamente lo que me quería decir.
Wow.
Entendí perfectamente y fue muy bonito, ¿no? Después otra persona que es una suscriptora también, en alguno de estos videos, que no solamente son temas de inmigración técnicos, de puntos y esas cosas, no, sino lo que yo trato de hacer es mostrar algún insight, como le dicen, ¿no? Mostrar lo que hay que tener adentro para inmigrar. Esta persona me dijo, yo te escucho como si fueras mi papá. Me dijo, Entonces, eso, esas son cosas muy, muy poderosas, ¿no? Son cosas muy poderosas y ahí tú ves el grado de responsabilidad que tienes cuando tú dices algo, ¿no? Pero, o sea, muy contento realmente, muy contento de esto. Y por supuesto no faltan pues los que te insultan y todo eso, pero también agregan tráfico.
tiene su rol con todo y todo.
exacto, tiene su rol.
Muchas gracias, Fernando. Realmente te agradezco haber compartido tu experiencia y creo que muchas personas le va a encantar esta entrevista contigo, ya que te han conocido mejor a través de todo lo que nos has dicho el día de hoy y que creo que deben de contactar y si no son suscriptores de tu canal, ir a tu canal. ¿Cuál es la mejor manera de contactarte a través de todos tus medios sociales?
Claro, muchas gracias. Primero, una vez más, agradecerte la oportunidad de conversar aquí. Ahora ya sé que tengo un nuevo amigo, a todas las personas que te siguen también. Yo los invito con toda la humildad del mundo para estar siempre en contacto sobre temas de Canadá, qué cosas es lo que está pasando aquí en Canadá, cuáles son los mejores medios para llegar, qué cosa, cómo hay que transformarse como ser humano para venir, en mi Facebook, que es Don Fernando en Canadá, ¿no? Don Fernando en Canadá, ese es el Facebook. Mi canal de YouTube es Fernando Torres en Canadá. Y me va a encantar tener nuevos amigos y conversar siempre con ustedes.
Ok, muchas gracias, Fernando. Y a las personas que nos siguen, pues vamos a incluir esos links en la descripción del video en YouTube y también en nuestra descripción del podcast para que las personas también lo encuentren en el blog. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Realmente puedes contar con un nuevo amigo digital aquí desde Ottawa para Vancouver. Y seguiremos en contacto. Realmente te agradezco haber tomado tu tiempo para compartir tus experiencias con nosotros aquí.
Gracias a ti una vez más y un abrazo.
Un abrazo para mí. Cuídate.
¿Tienes preguntas o deseas información sobre emigrar a Canadá? Contáctanos en nuestro sitio web www.nexuscanadaimmigration.com. No dejes de ver nuestro contenido también en youtube.com/NexusCanadaVisa. No olvides seguirnos para estar actualizado de todas las novedades. De todas las novedades. Hasta aquí llegamos por hoy. Escuchaste a Andy Rodríguez de Nexus Canadá Immigration, compartiendo sus estrategias, consejos y recomendaciones para que puedas usarlos en tus planes de inmigración a Canadá. ¿Tienes preguntas o deseas información sobre emigrar a Canadá? Visita nuestro sitio web www.nexuscanadaimmigration.com. Nos reencontramos en el siguiente podcast junto a Andy Rodríguez de Nexus Canadá Immigration. ¡Hasta la próxima!